RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el día de hoy vamos a hablar sobre un abordaje cognitivo-conductual con adolescentes embarazadas primigestas. Hoy nos acompaña Dali Sánchez, ponente del 12º Congreso Internacional de Psicología y Educación, psicóloga egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua, magíster en psicología clínica, especialista en psicología forense, con entrenamiento en técnicas psicoterapéuticas gestálticas. Actualmente vicerrectora académica de la Universidad Católica Santa María la Antigua, USMA. Bienvenidos. Bueno, doctora Dalis, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema que sigue siendo totalmente vigente y totalmente pertinente para nuestros contextos latinoamericanos. Para comenzar, me gustaría que nos dieras un poquito el contexto de este abordaje cognitivo-conductual.
Sí, claro, muy buenas tardes, Melissa, por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes. Cuando hablamos del cognitivo-conductual, pues para todo psicólogo no es difícil comprender en qué consiste, ¿verdad? La manera como se perciben las relaciones del individuo consigo mismo, con el ambiente, con los demás, y la manera como se estructura el pensamiento, y que en la verdad el cognitivo pretende, ¿verdad?, identificar su pensamiento de alguna manera distorsionado y ofrecer toda una serie de estrategias que permitan la modificación. ¿Cómo se aplica como adolescente? Fijo, un principio de este programa que desarrollé estaba dirigido solamente a trabajar con las niñas embarazadas y desde una perspectiva meramente educativa. Cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta que no bastaba con enseñar, sino que había necesidad que hubiesen cambios de conductas que se generaban a través del cambio de pensamiento, entonces se incluye, se decide trabajar con la opción cognitivo-conductual para modificar esos comportamientos en la adolescente embarazada. Que todo embarazo para cualquier mujer de cualquier edad va a generar estrés y ansiedad, porque el objetivo de desarrollar, hacer intervención con un tratamiento cognitivo-conductual era intentar disminuir el estrés y la ansiedad que generaba el estar embarazada. Entendiendo que toda la literatura que existe señala que no importa si tienes 13 años o tienes 25 o tienes 30, estar embarazado, solo ese hecho genera estrés y ansiedad en la mujer. Así que no sabíamos bien que el proyecto no iba a ser anularlos, ponerlo en cero, pero sí, por ejemplo, que a través del entrenamiento, a través de comprender y a través de cambiar las ideas que se tenían sobre estar embarazado, pudiera ayudar al adolescente que además de estar embarazada tenía el aspecto de ser menor de edad, con todo lo que eso conlleva.
Bien, efectivamente, en ese estado de embarazo las mujeres experimentan pues grandes cambios, ¿no? No solamente, digamos, asociado al hecho de estar embarazada, sino todos los cambios fisiológicos, hormonales, ¿cierto? Y efectivamente todo esto también genera pues mayor estrés, ansiedad y digamos una emocionalidad un poco alterada. ¿Cuáles serían específicamente esas estrategias y cómo fue el desarrollo de este abordaje con las adolescentes?
Sí, claro. Se desarrolló un programa que incluía sesiones, 15, 17 sesiones, y se iba a trabajar en 4 módulos que trataba temas de reestructuración cognitiva, afrontamiento, estilo de afrontamiento, habilidades interpersonales y el propio programa de apoyo psicosocial. Entonces se tomaba sesiones, cada sesión duraba 2 horas, y se iba dividiendo las etapas. Por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a escribir la bienvenida al adolescente, el desarrollar o describir para la muchacha cuál era el objetivo de este encuentro, las tareas, la explicación, el tema. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a empezar con la reestructuración cognitiva, que es ¿Qué es pensar sobre estar embarazada y el cambio en mi cuerpo? Que normal, por ser un adolescente el cuerpo está cambiando, pero que está cambiando de una manera diferente a estar embarazada. ¿Cómo te sientes al estar embarazada? ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces se le explicaba qué significa el concepto de reestructuración cognitiva. Lo importante era proveer suficiente material conceptual que la chica manejara para que fuera mucho más fácil entonces asimilar las prácticas. Porque el programa es práctico, pero lleva una primera parte teórica. Entonces, pensemos, por ejemplo, le pongo rapidito un caso. ¿Qué hacía una niña que no tiene acceso, porque era niña de escasos recursos? ¿Qué hace una niña que, por ejemplo, no tiene acceso a ir al centro de salud para los controles prenatales? Por ejemplo, se hacía una purga ella misma en su casa, tomando en mi país, Panamá, leche magnesia, que es un líquido blanco que se usa como para limpiar todo el organismo, etc. Entonces, como a ella, en su familia, le habían dicho que si ella tomaba leche magnesia, su bebé nacía blanco, de color blanco de piel, ella se lo tomaba todo. Y al final entendía que lo que le dio fue una diarrea. Entonces, ella misma comprendía cómo la reestructuración cognitiva era el hecho de tener que ir al centro de salud, porque en mi país el centro de salud es muy barato. Si no tienes cómo pagarlo, vas gratis. Y si tienes que pagar, solo son 50 centavos. Es económico. Le comprende algo tan básico, doctora, como tomar leche magnesia en mi casa para que mi bebé salga sano, cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es ir al centro de salud y llevar un verdadero control. Entonces, esa persona tontería, sin embargo, todas las dinámicas, todas las tareas que se desarrollaban en esa sesión iban precisamente a exponerle a la niña a experiencia práctica que le dijera, wow, sí es cierto que es necesario cambiar la manera como piensa. Entonces, eso se acompañaba con dinámicas grupales diseñadas específicamente para eso, bien sean tareas de completar, tareas de interactuar con otra niña, esto, y hacer ejercicios franquicios. Entonces, se hacía como muy divertido, porque no es solamente dar teóricamente a una menor de edad de 13 o 14 años, decir, mi reestructuración cognitiva es cómo cambiamos el estilo de pensamiento perturbado o distorsionado por uno que sea más adaptativo y saludable. Eso no tiene sentido, si ves, a ver, ¿qué pasa? Ah, no, tomo leche magnesia para que mi bebé nazca sano y luego lo que me pasa es una diarrea. Ahí hay una perturbación en el pensamiento. Ahora, ¿cómo lo podemos reemplazar por algo más saludable? Entonces, realmente era una experiencia bien, bien saludable. Entonces, yo intenté también unir, porque como estamos hablando de estrés y ansiedad, no van solamente con dar información para que se me baje, sino también todo lo que lo acompaña, y eso llevaba a la par, toda la sesión incluía, además de la parte de entrenar cognitivamente, porque ese día vamos a trabajar estructuración, era ejercicio de relajación, ejercicio de respiración y ejercicio para el pacto psicoprofiláctico. O sea que realmente cada sesión era muy completa, llevaba una parte teórica adecuada al estilo de pensamiento a nivel educativo de la chica que participaba, y adicional ejercicio entonces de relajación, respiración y ejercicio para el pacto psicoprofiláctico. De esa manera como lo desarrollamos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Bien, continuando con el tema, efectivamente, muy interesante lo que nos dices. Y claro, parte de esta estrategia es luchar contra esos mitos y falsas creencias y todo lo que, en este caso, las adolescentes creen alrededor de estar embarazada. Y bueno, de pronto hasta los temores que les han transmitido por generaciones. Todo esto pues puede llegar a influenciar y afectar pues el comportamiento de estas adolescentes que están embarazadas por primera vez. Este abordaje, ¿qué resultados tuvo? ¿Cómo se ve esos cambios o esas mejoras en estas adolescentes?
Es importante, antes de continuar, que haga una aclaración. El programa no se hace como una manera de decir, qué bien que está, qué bueno que hay adolescentes embarazadas. No, todos nosotros sabemos en nuestro país, imagino que todo el resto de América Latina y de otros países, que estar embarazada para muchas menores y que ha sido víctima de un abuso sexual, independientemente de que ella diga que estuvo enamorada de la persona. Si ella tiene 13 años y el novio tiene 13, bueno, pero regularmente el novio tiene 25 o 30 años, o sea, que ha sido abuso sexual negro. Entonces, no estamos diciendo que este programa es que bueno es porque que vengan más niñas embarazadas porque no vamos a implementar, no. Es decir, que ya tenemos el caos, ya tenemos el problema, entonces tenemos que hacer algo. ¿Cuál es el propósito? Que no me siga repitiendo embarazos. Cuando se hace el programa, honestamente, con la intención de que no vuelva a repetir, que ella tenga suficiente información, incluso desde metodología anticonceptiva, en la que quiere usar, que incluso la abstinencia, hasta todo lo demás que pueda aprender para que tenga mayor control de su cuerpo, de su mente, de las relaciones interpersonales. Por eso es que uno de los módulos de relaciones interpersonales, para que ella comprenda bien la dinámica con el otro y pueda protegerse y evitar volver a tener un embarazo, sino que esto le permita parar y luego retomar su escuela, que es lo que nosotros en realidad miramos. Bien. Se practica este programa, se implementa en dos tiempos distintos. Una primera vez se hace solo como un modelo psicoeducativo. Solamente era transmitir información. Debes hacer si vas a parir. ¿Qué debes hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué significa el parto en sí? ¿Qué significa el proceso del parto? Cuando venimos a la parte cognitiva conductual, que se le aplican los tratamientos de reestructuración cognitiva, de afrontamiento del estrés, se le van entonces herramientas para que comprenda y apoyado con los ejercicios para el parto psicoproquinético a entender desde que, cómo va a cambiar mi cuerpo fisiológicamente cuando experimento los dolores de parto, que es lo que te ocurre, no es que viene el demonio, porque es lo que me había tocado ver muchas veces cuando me tocaba ir a la maternidad, que las niñas gritaban como que venía el diablo a acabar con su vida, porque los dolores, mi primera niña la vi pariendo y tenía 10 años, así que pensémoslo, ¿qué significaba eso para ella, no? Entonces la idea es que no queremos niñas de 10 años teniendo bebés, pero si las tenemos, hay que prepararlo lo mejor posible para que no se disocie y ni se enferme más después que pare. Entonces, esto se propició todo este escenario y dando el ejercicio psicoprofiláctico para que aprendiera a respirar, para que aprendiera todo el acomodo, por decirlo así, toda la organización física que iba ocurriendo, como qué es lo que le iba a pasar a la cadera, qué es lo que le iba a pasar, y que aprendiera a respirar y a comprender qué es lo que significaba tener una contracción, que cuando venía la contracción no era ponerse a gritar, sino respirar para que me doliera menos. Bueno, todo un proceso muy interesante. Era psicoeducativo, como dije hace un momento, y luego cuando se le pone lo cognitivo conductual, la estrategia, y se agrega lo demás, realmente esto, doctora, yo le puedo explicar que la primera vez fue muy buena, la segunda vez fue todavía mejor. Porque además este entrenamiento incluía que el terapeuta, en este caso era yo, acompañara a las muchachas hasta el lugar donde ellas estaban preparando para dar parto, que en mi país es el servicio público de la maternidad de Santo Tomás. Es un servicio público que va a la mayoría de las niñas que no tienen otros recursos. Entonces ya yo les explicaba desde a este sitio usted va a llegar, aquí usted tiene que anunciarse y va a pasar por todas estas etapas. Todo eso era acompañar hasta el mismo momento. Las niñas se agarraban embarazadas desde los 6 meses y se acompañaba hasta el 9º mes. Todo ese tiempo con todo lo que ya le explicaron. Luego se le decía, bueno, ¿vas a parir cuándo? Voy a parir el 22 de diciembre. Bueno, está preparada ya en casa para este momento. Porque muchas veces habíamos visto que llegaban las niñas a dar a luz, las agarraban en el taxi. Llegaban a la maternidad y no tenían nada para, ni siquiera ropa para ella, ni siquiera ropa para después sacar a los bebés. Entonces, claro, eso te genera más ansiedad, más estrés, más desastre. Y lo que habíamos visto también era que después comenzaba un periodo, una situación a veces de maltratar al propio niño, porque me estás dando problemas, me estás dando dolor de cabeza. Entonces el programa, aunque pareciera muy ambicioso, implicaba incluso hasta una fase de maltrato al menor. Que ella, aunque tuvieran 12 años, si empujaban al niño, iba a ser requerida por la autoridad. Entonces todo eso y la experiencia en los dos tiempos, uno cuando era simplemente programa psicoeducativo y posteriormente cuando se incluyó un tratamiento, fue excelente. Llegamos con ella hasta el momento del parto, se le dio todo el periodo de puerperio, después salía del parto y luego le dimos otra vez seguimiento hasta los 3 meses de los bebés. Realmente un trabajo largo, pero muy gratificante. Porque a los 3 meses, cuando se le iba a invitar para visitarlas, o ellas tenían que venir donde estábamos nosotros para darle el seguimiento, la experiencia, el rostro, la actitud, era como, tengo un hijo, pero no es el fin de mi mundo, yo puedo retomar mi escuela porque ya me he podido organizar mentalmente si los iba a dar en adopción. Antes ya se me había dicho, están juzgados de niña y adolescencia, si usted lo va a dar en adopción tiene que ser de una manera correcta. Todo, incluso hasta con jueces que me apoyaban para poder orientar si fuera necesario. Y en mi país hay un lugar que se llama APLAFA, que es la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia. O sea, se le da todos esos recursos. Usted vaya a APLAFA, ahí le va a orientar. O sea, tema que no tengo miedo porque salgo a un mundo oscuro donde yo no sé para dónde dirigirme. Todas se quedaron con sus hijos porque sus madres y sus padres les ayudaban entonces, también ellos entendiendo lo que había ocurrido, para que entonces estas niñas pudieran ya después tener por lo menos un proyecto para ir a la escuela o conseguir un empleo. Entonces, esto, no sé, pues para mí, habiendo hecho en dos tiempos, con una diferencia casi de 10 años la primera vez, repitiendo el mismo programa con algunas variantes que eran las terapéuticas y poniendo tareas y ejercicios nuevos porque era ya una población distinta, honestamente yo puedo decir que dio un resultado muy bonito y gratificante. El haber implementado, haber hecho los ejercicios, bueno, un trabajo enorme, creo que había que planear muchas dinámicas de relajación, dinámicas de respiración, incluso dinámicas que fueran como divertidas, no solo que vamos a relajarnos para poder respirar mejor, hacer ejercicio para que los músculos permitan mejor el canal de parto, fortalecer los músculos que están todos vinculados al canal de parto para que puedas tener un parto mejor. No era solamente eso, sino también dinámicas divertidas para jugar, para reírse. Realmente eso oxigena mucho la mente. Y yo puedo observar que hasta el momento de ir a parir, dando seguimiento después de los 3 días de nacido a los bebés y posteriormente después de 3 meses que se había buscado. Primero, que mi país es como prácticamente lo que se quiere, que las mujeres den pecho a los niños, no biberón. Daban pecho a sus bebés, estaban tranquilas en sus casas, las que tenía pareja, pues estaban con su pareja, y la que no, con una perspectiva para poder continuar. Entonces, llegado el momento de la escuela, o pasado por lo menos 6 meses, poder entonces pensar en ir a una escuela o conseguir un empleo. Más o menos lo que he podido ver en los resultados que nosotros obtuvimos para trabajar con la niña embarazada, con la menor embarazada.
Bueno, así se observa como un impacto muy positivo en estas niñas, en medio, digamos, de esta circunstancia difícil de afrontar, tomar la decisión de conservar a su hijo y de asumir ese rol de madres como tal. Y claro, pues vital esa compañía por parte de la familia, ese apoyo, muy, muy interesante. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ¿cuáles serían estas conclusiones a partir de esta experiencia, de este como abordaje terapéutico que se realizó con estas adolescentes?
Sí, muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero retomar como conclusión que el programa no pretende tener más niñas embarazadas, más adolescentes embarazadas, porque el programa no funciona y entonces qué bueno que exista, ¿no? Una conclusión importante es que las personas no deberían estar embarazadas con menos de 18 años. Pero si ya los tenemos, si ya estamos ante la situación, pues tampoco lo podemos ignorar. Así que el propósito del programa y como conclusión es ofrecer a la adolescente embarazada que va a tener bebé por primera vez una alternativa metodológica para que cambie la manera como concibe el embarazo, como concibe su vida, con todas las ideas distorsionadas con las que haya llegado y los motivos que la llevaron a exponerse a una situación de embarazo cualquiera, o sea, el no haber tenido la capacidad para poder afrontar la presión de grupo, no haber podido decir no, estar en una condición de vulnerabilidad y tal vez no darse cuenta que estaba en esa condición de vulnerabilidad. El programa pretende hacerla consciente de eso, que tome un poco más control de su propia vida, que comprenda que no tiene, si tiene 14 años, no tiene por qué llegar a los 18 con 3 hijos o a los 21 con 5. No tiene por qué tener 21 años y 5 hijos, sino que puede detener el embarazarse nuevamente, puede tomar control de su cuerpo, de su mente, puede elegir otra vez seguir en la escuela, tomar un curso técnico vocacional o empezar a trabajar, mantener a su hijo sin tener que incurrir en maltrato y también caer y exponerse ella a situaciones legales. Entonces, esas serían las conclusiones que pretende ser un programa de apoyo psicosocial dirigido a adolescentes embarazadas para fortalecerla y que ella ya no sea, desde esta experiencia, más sujeto de riesgo ni vulnerable. Esas serían, creo que, mis conclusiones de manera general.
Bueno, ¿qué podríamos decirle a los colegas y estudiantes de psicología que se encuentran interesados en esta temática?
Bueno, yo pudiera decirles que el estudiante de psicología y el psicólogo deben mirar siempre a la raíz de la situación. Cómo somos educadas las niñas y los niños culturalmente. Desde ahí empieza todo. Desde creer que existe una magia en los cuentos de hadas. Que es verdad que va a venir un día un príncipe azul que solo con darte un beso como la Blancanieves te va a despertar a la vida. No. Ya nosotros estamos despiertos. Entonces lo único que tenemos que hacer es empoderarnos. Que una persona no complementa a otra. Que yo no ando buscando mi media naranja. Que yo soy una naranja completa. Que yo soy una persona completa. Y que lo que yo voy a buscar a la vida es alguien que camine la vida conmigo. Que los dos podamos fluir libremente, cada uno con sus características, y que esas características nos sumen al otro. Pero no es que tú complementas mi vida. Te acabo de encontrar y hasta ahora veo. No, yo veo desde siempre. Tú ves y yo veo, entonces los dos vemos. Entonces eso hace que nosotros tengamos luces largas, que nunca podemos ver más el camino. Entonces, más amplio el camino. Entonces, los colegas y los estudiantes de psicología tienen que comprender eso, que desde que empezamos las prácticas en los preescolares, en las maternidades, es empezar a empoderar a la persona. A la que vemos embarazada o a que ha tenido hijo y su niño no tiene nombre, ponle un nombre a tu hijo, porque la identidad comienza desde el nombre. Y empezar por ahí. Y así, o sea, educar, que la gente no piense que necesita a otra. Humanamente sí, porque somos animales de tendencia gregaria. Pero yo no necesito a una mujer o a un hombre para empezar a ver. Ya yo veo. Lo que necesito es alguien que me acompañe a vivir el camino de la vida, que a veces no es tan fácil. Pero eso es lo que debe ser para mí. Y en mi experiencia, honestamente, como este, 34 años haciendo esto, hay que enseñar a la gente a que vea la verdad. Los cuentos de hadas a veces lo matizan. Ellos hacen creer que de verdad al final del arcoíris hay un príncipe azul o una princesa. No, somos personas. Y los cuentos de hadas son solamente cuentos de hadas. Eso es lo que yo pudiera decir. Gracias.
Bien, y para de pronto alguna adolescente que nos esté escuchando en este momento y tal vez esté embarazada o ya haya iniciado su vida sexual tempranamente, ¿qué podríamos decirle?
Bueno, primero que si ha iniciado vida sexual, tiene que saber que eso conlleva una responsabilidad. Desde que una muchacha o un muchacho inicia esto, inicia a tener relaciones sexuales, tener así puede una pareja, tiene que saber que debe ir al ginecólogo. Tiene que llevar sus controles médicos, hacer sus revisiones, Papanicolau, sus chequeos generales. Eso es desde que inicia. Nadie le va a decir que no porque él tendrá la libertad para hacerlo. Pero sí tiene que saber que eso debe ir al médico. Debe estar siempre y a partir del minuto que comienza su seguimiento con su ginecóloga y su pareja también acompañarla. Y si ya la niña está embarazada, simple y sencillamente que no se desanime, que no piense que se ha acabado el mundo, que ha tomado en este momento un giro que la va a hacer madurar antes de tiempo de una manera no esperada, pero que hay salida. Y una de ellas es tomar en cuenta que ella es la dueña de su cuerpo, que por más que ella ame a alguien o que alguien le diga que la ama, igualmente ella sigue siendo dueña de su cuerpo. Cuando se tiene un hijo, el hijo altera el organismo de la mujer. Y digo, si algún ginecólogo está oyendo, pudiera disentir, pero en 2 años, o sea, tu cuerpo que está preparado para tener otro bebé después de 2 años, entonces que comprenda que el cuerpo es de ella, que si se embaraza ahora, debe cuidarse, ir a la escuela, no tener otro bebé. Y si va a tener otro bebé, que no puede ser embarazada a los 8 meses siguientes porque el cuerpo no se recupera tan rápido. O sea que tiene que ser responsable de su cuerpo y que su cuerpo le pertenece a ella, no a otra persona. Es que su mente le pertenece a ella y no a otra persona. Y que ninguna mujer necesita una media naranja porque una mujer es una naranja completa. Eso es todo, creo que le pudiera decir, que no, y que no tenga miedo, que sea valiente, que vaya a tener su bebé, que lo tenga, luego lo cuida la mamá, alguien le cuida, vaya a la escuela, consiga su empleo, que es fácil. No, no es fácil cuando uno altera el orden de la vida. No es fácil nunca, uno no elige el camino fácil, uno elige el difícil, así que sí, es complicado. ¿Y voy a poder dormir en la noche? No, pero voy a tener que hacer tareas. Si voy a la escuela y no voy a dormir, sí, va a tener que cuidar al bebé, lloró, y va a tener que hacer sus tareas porque ella va a seguir su escuela, porque ella se va a convertir en una doctora, en una ingeniera, una arquitecta, una psicóloga, en una chef. Pero tiene que saber que ella cambió el orden de la vida, pero que no pasa nada, no pasa nada, no es la muerte. Solamente que tiene entonces que enderezarlo, que cuesta un poco más, pero al final sí se puede.
Bien, efectivamente, la vida continúa y el proyecto de vida puede cambiar un poco, pero no se termina. Bueno, muchas gracias, doctora Dalis, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.